Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Y la verdad que va a ser mañana un mes, si no me equivoco, de que fue la elección constituyente en Chile. Y el resultado fue tan inesperado. No sé, nos dirá nuestra entrevistada si fue o no inesperado en Chile, ¿no? Pero aquí un poco sí, por lo abrumador del triunfo de la derecha chilena. Y había que dejar de asentar y sacar un poco, estar un poquito más en frío para analizar un poco qué pasó y qué puede pasar con este nuevo Consejo Constitucional y qué va a salir de allí. Así que con esta mirada un poquito más fría es que convocamos a Lucía Miranda Leyve, que es académica de la Universidad Católica Silva Enríquez, investigadora, integrante de la red de politólogas. ¿Cómo te va, Lucía? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, un gusto hablar con vos.
Bueno, muchas gracias. A ver, primero hagamos un paneo de a un mes de esas elecciones. ¿Qué análisis? Un poquito más en frío, a lo mejor vos lo hiciste en frío el primer día, ¿no? Es muy, muy probable porque por algo sos politóloga. Pero un mes, pasado un mes, ¿qué análisis se hace someramente de lo que fue este resultado electoral a rasgos generales?
Sí, mira, te propongo un paneo más general, quizás ya retrotrayéndonos o empezando el análisis desde la victoria del rechazo en septiembre de 2022.
Dale.
Porque pasaron un montón de cosas que fueron clave un poco para explicar este escenario y que me imagino que quienes nos están escuchando quizás no saben, ¿no? Todo esto puede que no con tan mente fría como esperás, porque cada quien tiene su corazoncito.
Seguro,
y
seguro,
en mi caso
seguro.
Yo siempre también tengo mi posición y evidentemente no deja de interpelarme muchas de las cosas que pasan, sobre todo cuando hay una victoria de la extrema derecha que está completamente en contra del reconocimiento de la autonomía de las mujeres, ¿no? Pero como te decía, como recapitulando, ¿no? Venimos de septiembre de 2022, el triunfo del rechazo frente a esa propuesta de una constitución completamente innovadora, progresista, con el reconocimiento del derecho a cuidados, con el reconocimiento del derecho al aborto, con la inclusión de la paridad en la propia constitución, el reconocimiento del voto a partir de los 16 años. Es decir, una constitución, podríamos decir, del 2025. Gana el rechazo con un 62% y comienza una arremetida por parte de la derecha, no de la extrema derecha, pero sí por parte de la derecha, desde mi punto de vista con varios errores de cálculo, que interpretaron esa victoria del rechazo como un voto a su favor, ¿no? Que paradójicamente alimentó un discurso polarizante. Esto un senador de RN, de un partido de derecha, lo explicó muy bien en un programa de televisión aquí, reconociendo cómo la propia élite política de la derecha alimentó la polarización y forzó a un electorado que podría ser de centro-derecha a irse más a la extrema derecha, ¿no? Entonces, en este intertanto, antes de que, digamos, ganen mayoritariamente el Partido Republicano, el Partido de Extrema Derecha, como bien decías, en el Consejo Constitucional que se está, constituyendo mañana, está el tema del voto obligatorio, que también nos empieza a mostrar, porque Chile tenía voto voluntario, con inscripción automática una vez que cumplías 18 años, pero con voto voluntario. Y normalmente es así en elecciones presidenciales y demás. Pero desde el plebiscito de salida del 2022 se empezó a aplicar este voto obligatorio en todo lo que tenía que ver la elaboración de la Constitución, y nos está mostrando un electorado que desconocíamos cómo se estaba posicionando, sus demandas, etcétera, porque había ido quedando progresivamente fuera de la participación, en gran medida por propia decisión, y se trata de un porcentaje importante del electorado. Estamos hablando en torno de un 40%, ¿no? Entonces, en este contexto gana efectivamente el Partido Republicano con una mayoría importante, que si hace coalición con la derecha tiene capacidad de veto y tiene el quórum, los 3/5 que se necesitan para aprobar o desaprobar normas. Y el Partido Republicano tiene la paradoja de que se posicionó en contra de llevar a cabo un proceso constitucional desde el principio, porque está en contra de que se reemplace la Constitución de 1980, que fue la que mantiene, en palabras del propio Kast, candidato a la presidencia que perdió contra Boric en el 2021, en palabras del propio Kast, si se quita la Constitución del 80, se pierde este espíritu de Jaime Guzmán, que como bien enseñé en otras entrevistas que se han hecho a Red de Politólogas y demás, se expresaba, ¿no? Jaime Guzmán es el emblema de cómo se elaboró una constitución basada en libertades más que en derechos, y que se propuso de alguna manera que aunque la derecha perdiera, o digamos el ex grupo de los dictadores perdiera el poder, seguiría teniendo que gobernar bajo las normas y los criterios que este espíritu autoritario dejaba. Entonces, creo que interpretar estos resultados a la luz de lo que viene pasando desde el rechazo nos da un panorama más a cabalidad, ¿no?, de cómo está con capacidad de veto y dominando el proceso constitucional justamente un partido que desde el principio estuvo en contra de una nueva constitución.
Ahora, ¿qué imaginás o qué datos ciertos, más que imaginar, están comentando o proponiéndose que tiene que ver, y vamos a un tema que es agenda de este programa, ¿no? Sobre todo, y vos lo mencionabas al principio de la nota, que tiene que ver con mujeres, diversidades, qué es en concreto lo que se anuncia, se preanuncia de esta constituyente, que va a pasar con mujeres, diversidades y otras minorías, mujeres no son minoría, ¿no? Pero diga, pienso en
diversidades
en general, sexuales y no tanto. ¿Qué se está anunciando que puede salir de esa constitución?
Sí, te entiendo. Y es una excelente pregunta. Creo que estamos en un espacio de muchísima incertidumbre. Efectivamente, este proceso se está dando de una manera distinta, donde una comisión experta elaboró un borrador que si bien reconoce ciertas bases como un Estado social, democrático y de derecho, también reconoce el derecho a la vida, que como sabemos puede ser una gran piedra de tope frente al reconocimiento de o la posibilidad de reconocer el derecho al aborto en la propia Constitución, que era algo que el borrador de la Constitución anterior tenía. Efectivamente, hay otra piedra de toque que este borrador elaborado por la Comisión Experta incluye, en donde la familia es considerada la base de la sociedad. Sabemos que esto es un gran problema porque la familia es interpretada en términos binarios, conformada por un hombre y una mujer, y todos los prejuicios y estereotipos que esta lógica reproduce. Más allá de los lineamientos básicos, que podríamos decir que este borrador puede dar lugar a un texto de, digamos, una carta mínima o una guía básica que permita que se hagan leyes en función de cada contexto, tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, los cargos son elaborados de manera en términos masculinos, por ejemplo, cuando se dice que las personas serán privadas de libertad, luego no podrán acceder al cargo de rector, director, es decir, no hay una contemplación en este sentido de una necesidad de superar la visión binaria de la realidad, y a su vez se sabe, anticipando, digamos, o tratando de prever, como me decías, que hay un énfasis a todas luces desde el Partido Republicano a incluir el derecho a la vida de quien no ha nacido, digamos, desde antes, desde la concepción, y todo es un partido altamente, radical en el no reconocimiento de la autonomía física, económica, de la mujer. En este sentido, el propio, o sea, varios de los líderes han sido foco de debates por declaraciones que han tenido en este sentido. Así que si lograran coaligarse con grupos de centro derecha para posicionar normas limitantes de la autonomía de la mujer, efectivamente estaríamos en una situación muy complicada, más allá de que los 12 puntos básicos que el comité experto posicionó a través de este borrador no puedan ser tocados, ¿no? Que tienen que ver con, como decíamos, reconocimiento de los derechos, de los acuerdos de los tratados que Chile, por ejemplo, ratificó, el acuerdo de la, el tratado de la CEDAW para la eliminación de todas las situaciones de discriminación y violencia contra la mujer. Se va a dar, nos esperan unos meses de debate, tensión e incertidumbre en función de ver cómo se da la capacidad de negociación en este partido de extrema derecha, si hay, qué nivel de díscolos hay, es decir, qué nivel de disciplina partidaria hay, con quién se coaligan también los partidos de derecha o la gente de los partidos de derecha con el oficialismo. Hay gente ya de derechas, como por ejemplo este senador Osandón, que es del mismo partido que el expresidente Piñera, que hizo un llamado a apoyar al presidente Boric y a alinearse con el oficialismo para no darle cabida a la extrema derecha, pero como te digo, hay un margen de incertidumbre muy alto.
Te hago una consulta, quizá una mirada un poquito más panorámica, si se quiere, para preguntarte si vos ves en esta en este triunfo de la derecha, en esta última elección, parte de la ola derechizadora a nivel mundial y, digamos, en la debilidad en que queda el presidente Boric, distintas debilidades que están teniendo las izquierdas o la centroizquierda en Latinoamérica y en el resto del mundo también, ¿no? Debilidades en las que quedan, pienso en Argentina, pienso en el propio Brasil, ¿no? Que no la tiene para nada fácil después de Bolsonaro, Lula. Digo, ¿vos ves inscripto lo que sucedió en Chile en esa misma ola?
Sí, lo único que haría es el matiz siguiente. Yo creo que dentro del estudio de la ciencia política y los procesos de transición a la democracia, que haya cambios de posiciones, es decir, de quienes ejercen dentro de gobiernos, que existan gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, es normal, es natural y es sano. Acá lo que hay es un aumento de una extrema derecha que a su vez tiene tintes autoritarios, que reivindica al dictador Pinochet. Eso para mí, o como por ejemplo pasa con Bolsonaro, no los pongo en la misma bolsa que gente de centro-derecha o gente de la derecha liberal. ¿Por qué? Porque si ponemos a todos en la misma bolsa, hacemos que la sociedad se polarice aún más, y eso nunca ayuda. En este sentido tenemos que tener, creo yo, un discurso clarificador y también que sepa distinguir lo que es válido dentro de un debate democrático donde posiciones hasta dentro de todo conservadoras o liberales son válidas, pero no puede haber cabida a discursos autoritarios. Y efectivamente sí, en ese sentido la crecida de la extrema derecha, representada por Trump, representada por Bolsonaro, es decir, gente que llega al poder usando los mecanismos democráticos, pero que una vez que está ahí trata de anular todos los mecanismos de peso y contrapeso que justamente equilibran y que son característicos de la democracia, ahí tenemos una amenaza grande, lo tenemos también con algunos personajes como Milei en Argentina, claro. Y hay que poner el foco porque América Latina tiene, hay que poner el foco para reforzar la institucionalidad democrática, porque el costo que viven nuestras sociedades por el avance de la extrema derecha y de gobiernos autoritarios es altísimo. Y no nos podemos permitir ese lujo. Bueno, que no es un lujo, claramente, sino no podemos permitir que eso progrese.
Sí, y ese costo lo pagan siempre mujeres y diversidades en primer lugar, ¿no?
Exactamente.
Qué panorama que me dejas pensando un rato largo, Lucía. Te agradezco muchísimo el contacto con Radio Nacional Santa Fe. ¿Sos chilena o argentina?
Soy argentina, de hecho tengo familia en Santa Fe, en Villa Constitución.
Bueno, listo, me parecía por tu tonada que no eras chilena, te faltaba el cantito. Bueno, saludos entonces a tu familia en Villa Constitución y te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Mil gracias a vos.
Abrazo. Lucía Chao. Miranda Leiva, Leive, otra vez lo dije mal, es Lucía Miranda Leive, académica de la Universidad Católica Silva Enríquez, investigadora, integrante de la red de politólogas, a un mes de las elecciones en Chile, un panorama de lo que puede ser este Consejo Constitucional que arranca ya en breve.